Bienvenidas y bienvenidos a un programa especial de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y, como siempre, voy a tener al otro lado de la línea a Pablo Garaizar. ¡Hola, Pablo!
Hola, ¿qué hay?
Bueno, habrá gente que no sabrá quiénes somos, dirán estos colgados que hacen aquí. Bueno, vamos a empezar. Somos varios los que vamos a entrar en este programa. Y bueno, vamos a empezar primero presentándonos nosotros como creadores de este podcast. Yo cedo la palabra a Pablo, ya que, bueno, he hecho la intro, dale.
Soy Pablo Garaizar, trabajo como profesor en la Universidad de Deusto y he publicado un par de juegos, Moon y Arqueras de Nan, y estoy súper contento de participar en el Laboratorio de Juegos con Adrián y el resto de la gente.
Y bueno, yo soy Adrián Alba. Tengo un pequeño canal de YouTube en el que hablo de juegos de mesa y hago este programa y luego pues muchas cosas que no vienen al caso. Vamos a presentar al resto de colaboradores y colaboradoras que tenemos en este programa, empezando por David Sánchez Serrano.
Hola, muy buenas, chicos.
Hola.
¿Qué tal? Bueno, pues yo soy David, del equipo de Dandra, ¿no? Un estudio que nos dedicamos sobre todo a la asesoría y consultoría en juegos de mesa y todo el rato diseñando juegos de mesa. Además, también pues colaboro con la revista 2D6 y por supuesto, pues aquí en el laboratorio de juegos.
Seguimos con Paco, con su rincón de las mates.
¿Qué tal, Paco? Chicos?
Hola.
Un placer esta vez a veros y veros. Es una novedad y se agradece. Bueno, pues yo soy Paco Gómez, autor de algunos jueguecitos, y algunos me conocen por mi afición también por divulgar las matemáticas que tienen los juegos, o por lo menos las matemáticas relacionadas con el diseño de juegos de mesa. Algunas de esas charlas o de esas presentaciones, pues las hemos hecho en el Protos y Tipos de la Asociación Ludo, y este año pues lo hacemos de manera virtual. Y en este marco, en esta pequeña familia que se ha formado dentro de este laboratorio. Así que un placer formar parte de este equipo.
Y por último, tenemos encima a los mandos, pilotando aquí todas las cámaras y todo, tenemos a Julia Iriarte.
Muy buenas. No estoy nada nerviosa por estar compaginando hablar y al mismo tiempo mover los mandos y editar, realizar aquí todo, para nada, todo bien. Bueno, pues yo soy Julia Iriarte, soy psicóloga, especialista en juego. Y nada, pues se me conoce últimamente sobre todo en los últimos pues 5 años más o menos que llevamos con la web bebeamordor.com, BAM Ocio Alternativo Familiar, que es una web de divulgación de ocio en familia, pero muy especialmente con mucho cariño e hincapié en temas juegos de mesa y juegos de rol. Y recientemente, hace ya, no sé si 3 años más o menos, estamos con Ludia Asesoras, que es una asesoría también, que nos encargamos de pues asesorar a editoriales, a autores, autoras y pues gente en general que se dedica a este mundillo, y también hacer formaciones tanto a familias como a profesionales sobre aprendizaje basado en juegos, principalmente.
Bueno, pues hoy la intención es presentaros un poco qué es lo que hacemos en nuestro podcast habitual, que se puede escuchar en iVoox, se puede escuchar en YouTube, se puede escuchar en Spotify. Me dejaré un montón de sitios, de plataformas en las que se puede escuchar, pero bueno, se puede escuchar en un montón de sitios. Quizás vamos a tener a Paco, David y Julia un poco calladas y callados durante un ratito, porque vamos a hablar de los orígenes de este programa. Y Paco, o sea, Pablo, ¿quieres empezar tú explicando cómo empezamos a hacer esta aventura loca que no para día tras día?
Sí. Empezamos ahora justo un año, porque llevábamos dándole vueltas Adrián y yo después de pues varias sesiones de testeo y de quedar para jugar y tal, a que el mundo de los juegos de mesa pues sí que tenía mucha gente divulgando. De hecho, Adrián es uno de ellos, habla de muchos juegos de mesa tanto en Instagram como en YouTube y en otros sitios, pero que no había tanto contenido sobre el propio proceso de creación de juegos de mesa en castellano. En inglés sí que está pues Ludology o u otras fuentes de conocimiento, pero en castellano pues no había tanto, ¿no? Entonces, digamos, bueno, y si nos liamos la manta a la cabeza y lo hacemos nosotros mismos, con un poco de osadía, porque pues no somos nadie dentro del mundo lúdico y dentro de lo que es la creación de juegos de mesa, pero también con bastantes ganas de que quedara algo hablado, algo como una especie de curso que alguien se pueda encontrar por ahí y lo pueda seguir, ¿no? Entonces, juntamos un par de ideas, volviendo de, precisamente del anterior Protos y Tipos en coche, Adrián fue muy amable y nos llevó unos cuantos, y entonces aprovechamos ese viaje para dar un poco forma al podcast y nada más volver, nos pusimos a grabar los primeros programas. No sé cómo lo viviste tú esos arranques, Adrián.
Bueno, para mí, directamente, lo primero fue, estamos en Protos y Tipos, hay un montón de charlas y resulta que las charlas están vacías, prácticamente, bueno, hay poca gente, porque todo el mundo está jugando, igual están en medio de una partida, resulta que está la charla y dice, no me voy a ir de la partida porque no le voy a hacer el feo a esta persona que estoy jugando, que es normal, ¿no? Y al final se solapaba pues el querer jugar, el querer testear y el querer ir a las charlas, y las charlas al final se veían afectadas porque no había gente, ¿no? A mí me pasaba, ¿no? De decir, yo quiero ir a esta charla y de repente no podía ir, se me había pasado la hora porque estaba en la mesa jugando con alguien. Entonces, pues hablando de eso, como ha dicho Pablo, íbamos hablando en el coche, ¿no? De tanto de ida como de vuelta, ya iba ahí con el run run, pero sobre todo ya en la vuelta, decir, joder, es una pena que haya gente que esté intentando exponer sus ideas y bueno, intentar divulgar algo interesante y que se esté quedando en una sala con 4 o 5 personas, a veces más, pero la tónica era esa, ¿no? Diciendo, bueno, yo tengo medios para poder grabar, tengo medios para poder hacer algo, quizás algo que se pueda quedar grabado para que la gente lo pueda escuchar y ver en cualquier momento, y no tiene por qué ser precisamente en un Protos y Tipos, lo pueden hacer en cualquier momento del año, porque creo que es un contenido interesante para usarlo en cualquier momento en el que, bueno, te sea necesario. Y el podcast empezó con eso, ¿no? Haciendo lo llamábamos al principio el curso de CCC, porque era empezar desde lo más básico. Sí, desde, bueno, ¿qué rotulador me voy a ir a comprar al kiosco para poder hacer mi proto? Hasta después, bueno, ya tengo aquí mi diseño hecho, ya he seguido adelante, y cómo lo evoluciono. Esos fueron los primeros pasos, pero enseguida nos encontramos con un montón de gente que se animaba a colaborar en nuestro proyecto. Empezamos primero entrevistando autores y autoras que conocíamos por cercanía y, bueno, eso animó a más gente a venir a contar y hablar de su libro, ¿no?, por así decirlo. entre todos ellos, pues bueno, ya veis aquí que tengo a mi lado a un montón de gente que se ha animado por ese mismo motivo, ¿no? Vinieron a contar algo sobre su libro y se quedaron para seguir contándolo.
Sí, de hecho, los primeros comentarios de iVoox eran como, bueno, a ver, meterle más caña, que esto va muy lento, ¿qué tal? Y nosotros pues estábamos con esa idea del curso CCC, de vamos a sentar las bases, vamos a sentar un pequeño vocabulario lúdico, etcétera. Y luego pues veíamos que David nos hacía unos comentarios súper interesantes, que era el más activo en iVoox y demás, y dijimos, oye, pues si estás tan motivado más como nosotros, ¿por qué no te vienes al podcast, ¿no? Y un poco lo que sí que hemos tenido es bastantes ganas de que la gente que quiera colaborar, que realmente lo pueda hacer. Y de hecho, en el canal de Telegram, que cada vez es más grande, pues está un poco la broma de que en cuanto alguien dice 4 cosas seguidas, le echamos el lazo. Entonces, bueno, aquí estamos toda la gente que ha caído en ese lazo y que, bueno, que sigue contenta, espero. No sé, ¿cómo lo veis? Sí, sí. ¿Queréis que demos un repasillo rápido a de qué van vuestras secciones?
Yo antes de eso me gustaría decir una cosa, que es que en los primeros episodios que hicisteis, que yo los fui escuchando un poquito más tarde, lo de como curso CCC a mí me pareció fantástico. O sea, yo de hecho lo escuchaba y decía, pero esto es una maravilla, pero esto, o sea, ¿cómo es posible que no existiera antes? O sea, es que era la primera vez que lo veía y de verdad que me pareció fantástico. De hecho, empezamos a recomendarlo en redes, lo empezamos a recomendar en nuestros cursos, porque claro, en nuestros cursos hablamos de mecánicas, hablamos de y gente que no sabe muy bien lo que son las mecánicas o que no sabe muy bien lo que son, pues yo qué sé, conceptos que en principio nos resultan muy sencillos, pero es importante tenerlos muy asentados. Y era como, jolín, pues tenerlo en un podcast, uh-huh. Imaginaos lo bien que le viene a esta gente, que es la gente que hace cursos extras a su vida, suele ser gente muy atareada, que si se ponen un podcast y lo escuchan por ahí, pues es fenomenal. O sea que que muy bien, la verdad. Yo estoy súper agradecida.
Empezamos con...
Sí veo esa continuidad de las charlas del Prototipos, que es verdad que allí cuando nos juntamos en Zaragoza estamos todos deseando jugar, ¿no? Y tenemos esa doble tentación de la sala de charlas y la sala de testeo. Pero bueno, hay que valorar también que la Asociación Ludo durante varios años ha dado esa posibilidad de las charlas y que además en los últimos años, de una manera o de otra, se han ido grabando. Al principio, ¿verdad, Pablo? Pues de una manera más artesanal sí. y con la grabadora en la mano, y luego pues otras que han quedado ahí grabadas y están en el mismo canal donde está este vídeo de la Asociación Ludo en YouTube. Pero bueno, lo que añade Laboratorio de Juegos es que empieza desde esos primeros pasos de los que habéis hablado y un poco continúa esa senda de esas charlas del Prototipos que recoge este podcast de la manera en que se hace también en el Prototipos. Y es que vienen distintas personas especializadas en distintos temas y lo que te ofrece todo el conjunto es una visión amplísima y desde luego mayor y más rica de la que tendríamos cualquiera de nosotros por separado. Así que ese equipazo, ¿no? que forma el laboratorio, pues yo creo que, o sea, que no se ve, que no se ha visto antes porque somos un equipo.
Bueno, empezaría con las presentaciones de las secciones, que cada uno presente su sección, y empezaría por y que también cuente su experiencia de cómo cada uno ha llegado, ¿no? La primera sección que tuvimos en el canal, ahora tengo dudas, porque lo grabamos tan seguido, creo, que tengo dudas si fue el Rincón de las Mates o fue el taller, porque llegaron los dos casi a la par. Así que, ¿el taller ha sido?
Fue Paco.
Pues mira, lo mejor es que empiece Paco, que nos cuente cómo llegó él al laboratorio y qué hace en su sección. Dale, Paco.
Bien, pues tengo que decir que esto fue una encerrona, como comentábamos antes. En una de las charlas de mates, pues las dábamos pues dentro de la Asociación Ludo para autores, para gente creativa, y ahí digamos que tenía el público que yo entendía que podía estar interesado en esos contenidos. Y entonces pues veía que fuera de la Asociación Ludo pues no habría demasiado interés en conocer pues cómo se calienta la cabeza a un autor para conseguir soluciones basándose en las matemáticas. Y bueno, pues ahí empezamos así, con una grabación un poquito casera y un poco pues de encerrona y un poquito de, oye, pues aquello que hicimos. Además, coincidió que yo soy mucho de charlas, en el Prototipo estoy mucho en la sala, pues vi la charla de Pablo sobre neuromandangas o sobre psicología y diseño de juegos, y ahí me enganchó, ¿no? Y no sabía que en el viaje de vuelta de Zaragoza pues ibais a maquinar esto, pero en cuanto me enteré, pues fue fácil cazarme porque me encantó la idea, la verdad.
Pasamos con David. La siguiente sección que llegó al canal fue la de David con el taller.
Sí, bueno, yo... Sí que es verdad que se solapó un poquito con lo de Paco, porque, como ha dicho antes Pablo, pues yo estaba ahí muy metido en los comentarios de iVoox sobre todo, porque, joder, daba tanto gusto escuchar hablar en castellano sobre mecánicas, temáticas, cómo empezar con el diseño, que yo quería pues aportarlo poquito, ¿no?, en mi granito de arena también y meter ahí algunos conceptos, algunas cosas, para que no fuera siempre lo mismo, ¿no? Y ya, bueno, con aquellas afirmaciones tan rotundas que hacía al principio, yo creo que eso fue lo que os ganó el corazón, ¿no? Y así llegué yo un poquito al canal. Y entonces, en esa línea de querer aportar, pues yo pensé, ya para hablar de los tecnicismos, de las cositas, ya tenemos aquí a Adrián y a Pablo, que lo hacen muy bien, ¿qué puedo aportar yo? Pues dije, pues vamos a hacer un taller, aunque costó sacar el nombre, vamos a hacer una sección para hacer un juego en vivo y en directo, o casi directo, ¿no?, con toda la gente del laboratorio, un juego de todos, y ver el proceso desde el principio hasta el final, de cómo se tiene la idea, cómo se desarrolla, y luego, pues oye, y si puede ser, cómo se testea, cómo se va, eso, se contacta con una editorial, se publica, y se juega. Y ahora, bueno, pues el taller está un pelín paradito por problemas personales y demás, falta de tiempo sobre todo, pero el juego está ahí y sigue creciendo, le sigo dando vueltas. ha pasado por varias fases de testeo, que la gente ha participado, ha dado su opinión, el feedback, y la verdad es que, bueno, va fenomenal.
Y la última sección, que ha sido encima muy, muy reciente, casi rozando el fin de año. Bueno, creo que ya fue en octubre, pero sí, casi casi rozando el fin de año. Julia Iriarte, con la sección de los apuntes de Ludia. A ver cómo te apañas.
A ver cómo me apaño para mostrarme a mí misma mientras simultáneamente intento sacar también mi imagen. Bueno, pues este es mi logo de los apuntes, que como veis hay apuntes con un boli rojo, porque en principio una de las cosas más interesantes que podía aportar era corregir, porque me gusta corregir, porque tengo ese espíritu de corregir con boli rojo y de intentar hacer las cosas un poco mejor, o sea, intentar mejorar las cosas. Y con eso nos referíamos a que bueno, pues yo como psicóloga durante mucho tiempo pues he estado asesorando un poco como pues colega y demás a algunas editoriales y tal. Y bueno, llegó un momento que dijimos, pues esto lo vamos a profesionalizar un poquito más, y ya se creó Ludia Asesoras, y ya empezamos a pues decir, vale, lo de las edades mínimas no lo vamos a hacer invitándonos a un café y haciendo esto jugando sobre la marcha. No, vamos a hacerlo haciendo un estudio, haciendo un análisis, etcétera, etcétera. Eso vamos a hacerlo en condiciones. Y entonces ahí vamos a poner, esta es la edad mínima de este juego. O, por ejemplo, haciendo pues los manuales de los juegos, que hay mucho que corregir en los manuales de juego, e intentar hacerlos un poquito mejores, que se entiendan un poquito más, hacerlo lo más estructurado posible, con un vocabulario lo más accesible posible para que la gente lo entienda, y no solamente gente que lleva jugando un montón de años, sino pues todo el mundo, porque al final esta sección es algo que está por venir, la parte de hablar de los manuales, porque hasta ahora hemos hablado sobre todo de las edades mínimas, que le hemos dedicado ya tres episodios. Pero tres, sí, de 0 a 3 o sí. De 0 a 4, de 4 a 6 y de 6 en adelante. Los siguientes serán ya empezar a hablar de manuales, de pues todas las cosas que se pueden hacer para hacer que los manuales se entiendan de verdad y que no sean un hándicap a la hora de que la gente empiece a jugar a los juegos. Y esa es mi sección.
Después, una vez que llegaron estas secciones, ya teníamos secciones maravillosas y dijimos, bueno, hay que crear alguna sección para los que ya estábamos, ¿no? Desde el principio. No, resultaba que, bueno, pues empezábamos a hilar cosas, que es lo que estaba contando cada uno cada vez que hablábamos en un programa, que es cuál era la visión, lo que más potenciábamos cada uno. Y, bueno, ahí surgió Neuromandangas con Pablo, que nos va a contar él de qué iba.
Sí, yo recogiendo un poco la idea que comentaba antes Paco, de que esto realmente bebe mucho de las charlas de protos y tipos, yo lo que me di cuenta es que a mis charlas de protos y tipos pues no venía tanta gente como a la de Paco, y que había algunas cosillas que había contado que tenía más recorrido que las tres o cuatro transparencias que les dedicaba a cada una de ellas. Porque yo soy bastante obediente, y entonces cuando me dijeron que tenía que durar 45 minutos la charla, pues duraba 45 minutos de reloj, ¿no? Y entonces, claro, yo digo, va, tengo 45 minutos, tengo 45 cosas que contar, pues una por minuto, venga, ta, 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 ta. Entonces, muchas veces me decía la gente, bueno, está bien, lo que pasa que igual, pues no me ha dado tiempo a asimilarlo todo, y pues es normal. O sea, el formato que he elegido ha sido un poco el metralletismo, y entonces, pues ahora mismo lo que estoy haciendo es precisamente extender y explayarme un poco más en muchas de las cosas que ya he ido contando más rápidamente en esas charlas de protos y tipos que están grabadas, pero que realmente están contadas en como si nos fuéramos a ir a un arca y no nos volvamos a ver nunca más, y te tengo que contar todo lo que sé, ¿no? Entonces, el podcast me da la posibilidad de ir mucho más lento, de poner más ejemplos, de detallar mucho mejor qué es lo que quiero decir en cada cosa, que Adrián ponga ejemplos de juegos reales, que los comentemos de vuelta, y bueno, pues se llama Neuromandangas básicamente porque yo soy psicólogo como Jules, también soy informático, y entonces, bueno, normalmente suelo ser el psicólogo dentro de los informáticos y el informático dentro de los psicólogos, y suelo trabajar bastante con gente de psicología de la rama, pues, de psicología del aprendizaje, y hemos dado unas cuantas charlas, Marta Ferrero y yo, sobre el tema de las neuromandangas, tanto en educación como en ingeniería de software. Ella se dedica, es especialista en psicología del aprendizaje y en educación, y vemos que hay muchos neuromitos y muchas historias relacionadas con eso. Entonces, el tema de la neuromandanga, pues se nos ocurrió porque hay muchos sitios donde se cuentan neurochorradas, y luego también había una cuenta que nos gustaba mucho en Twitter que se llama Neurobolox, que es que va un poco ahí como neurochorradas o algo así. Entonces, pues lo de la neuromandanga estaba sobrevolando mucho, y cuando estuvimos decidiendo Adrián y yo cómo llamar a la sección, pues yo dije, yo solo llamar a todas estas mierdas, las puedo llamar así, pero no sé si me parece serio o no. A Adrián no le hizo mucha gracia al principio porque es una persona de mente recta y cosas. Y pues el rincón de las mates, el taller de David, los apuntes de Ludia, todo bien, pues esto no me parece, ¿no? Pero bueno, poco a poco se fue animando y fue entrando el tema de la mandanga y bien. Así que en esta sección sobre todo lo que tratamos es la parte más psicológica del diseño de juegos de mesa. Y hemos estado hablando pues sobre todo de muchas cosas que se tienen en cuenta, pero que igual no se les pone nombre, ¿no? Pues cuando a veces habla Jules de las edades mínimas y pues comenta el tema de la memoria de trabajo o pues determinados desarrollos que van dándose en la evolución de las personas que están jugando, pues todo eso se puede detallar muchísimo más en un programa monográfico sobre cada uno de esos temas. Entonces hemos estado hablando pues eso de la memoria de trabajo, de la agencia de la jugadora al jugador, de la gestalt, de mil cosas que tienen que ver con psicología, eso es, que tienen que ver con la psicología, pero también con el diseño, y sobre todo con el diseño de elementos físicos, como son los juegos de mesa. Entonces es un poco la visión de la sección, que está abierta a colaboraciones. De hecho, estoy súper contento porque hace unos programas, pues Calvo de Polos Opuestos nos hizo ahí una mini sección de neuromandangas, porque él es logopeda, es experto en estos temas también, y esto es, o sea, estuve súper agradecido, como diciendo, hay más gente hablando de estas locuras y sobre todo atendiéndolas con ganas, ¿no? Entonces, pues si hay más gente por ahí, ya sabéis que nosotros en el Laboratorio de Juegos tenemos el lazo echado a quien se deje echar.
Y bueno, y por último, a mí me dicen que tengo una sección. No sé por qué dicen que tengo una sección cuando yo no tengo una sección fija. Porque yo, bueno, digo, ya tengo bastante con... estoy aquí, ¿no? Estoy presentando. Y también es verdad que yo conocimiento concreto de ciertas cosas no tengo. Pero a mí me gusta mucho rodearme de gente que tenga más conocimiento que yo. Así que por eso estoy también en este programa, ¿no? Empapándome cada día de todo lo que me van contando todas estas personas maravillosas que han llegado a él. Y bueno, se creó esta sección, que me la dicen que es la mía, que no lo es, así como yo lo digo, pero es una sección en la que, bueno, yo no tengo el conocimiento, no puedo aportar datos concretos, pero sí puedo hacer una cosa. Puedo hablar de mi experiencia como diseñador desde que empecé hasta ahora mismo. Entonces, en esta sección, que ya lleva un par de... bueno, lleva uno, pero tiene para dos o tres... hablo del proceso que he seguido yo para diseñar los juegos que tengo, pues los que están aparcados, los que no han servido para nada, los que ya están terminados, todos. Desde el principio, digamos que es un diario, que es lo que estoy haciendo, por eso el símbolo ese que veis aquí es una especie de diario de a bordo, ¿no?, de viaje. Porque lo que voy contando es eso, desde el principio, cómo se me ocurrió la primera idea para el primer prototipo, hablando de cosas desde cuando tenía yo 14 años, fíjate tú cómo va la historia, ¿eh? Y bueno, ha ido evolucionando y evolucionando y seguiremos evolucionando hasta llegar al día en el que me encuentro ahora mismo. Entonces, bueno, como yo sigo diseñando y sigo haciendo cosas, pues esto podrá seguir. Pero la idea de esta sección es que el día de mañana, cuando yo ahora ya he contado aquí toda mi... he hablado de mi libro completamente y ya no tengo nada más que decir, que otra persona que quiera contar su proceso, pues tenga también la oportunidad de venir a El Camino del Diseñador y contar cómo hizo su proceso de diseño para todos sus juegos o lo que quiera contar en este ámbito, desde el principio hasta el final, sin límites. No como una entrevista como las que hacemos en el programa, que es una entrevista más cerrada, más centrada en un juego concreto, y más centrado, pues eso, ¿no?, en la visión que tiene esa persona sobre el diseño. Seguimos.
Pues ahora, ahora toca que Paco nos cuente alguna cosilla, ¿no? Relacionadas, no sé si con su sección, de manera práctica o me parece que nos quería trolear un poco.
Sí, sí.
Siempre. Adrián ya nos ha hecho apuñalarnos, nos ha hecho que yo te engañe con el sofá, nos ha hecho darnos amor. Pues también. Ahora no sé lo que nos va a hacer. Yo ya tengo un poco de miedo.
Lo ves desde fuera, ¿no? Y dices... Se han apuñalado dándose amor en un sofá. No sé cómo... No sé cómo va.
Está para peli de Netflix.
Sí.
Bueno. Pues no quería dejar pasar esta ocasión que estamos los cinco, que hay que decir que es la primera vez que nos hemos juntado los cinco y es un gustazo y algo teníamos que jugar. En la sección del Rincón de las Mates intentamos presentar modelos muy sencillos de teoría de juegos y los... ejemplificamos con juegos muy simples, normalmente dilemas, a veces de una iteración, a veces de varias, y entonces pues pillo un poco de improviso a Pablo y a Adrián, les suelto un juego y se ponen a jugar. Y entonces pues se traicionan, colaboran, hacen pues bueno, se dan amor a veces se dan puñaladas y oye lo que toca. Pero luego nos sirve pues para hablar de teoría de juegos. Lo ejemplificamos en comportamiento animal, hablamos de primates, hablamos de, bueno, de psicología, habla Pablo y complementa todo esto, y al final lo acabamos aterrizando en juegos de mesa. Así que, pues vamos a presentar un jueguecito de estos que va a ser el primero que hagamos los cinco juntos. Antes, voy a poner en contexto este juego. El año pasado, el horrible 2020, pues bueno, tuvimos un entorno de diseño que no era el deseable, que es el de el del confinamiento, y ahí pues tuvimos que improvisar, ¿no? Y el diseño de juegos que me serví en el confinamiento es diseñar juegos masivos para mucha gente. Empecé adaptando un juego comercial basado en palabras, y esa idea basada en palabras, pues la transformé primero a juegos basados en números, donde muchos participantes daban un número y con ese número pues resolvíamos y dábamos puntuación, pero el paso al que nos enfrentábamos, el juego que presento es la prueba de concepto de una evolución donde lo que se le pide a cada jugador es una decisión, y la decisión más sencilla. Quería escalar estos juegos, y al principio eran de decenas de personas, luego 100, 150, pues quería que esto escalara a cientos de personas, y la manera más sencilla de hacer jugar a muchos es que el juego sea lo más sencillo posible. Y no hay ninguna decisión más sencilla que se me ocurre que el dilema, que es plantear, ¿quieres A o quieres B? ¿Quieres estar dentro o quieres estar fuera? ¿Es culpable o es inocente? Y con las decisiones que tomen entre todos, pues decidimos que se resuelve. Así que, en ese contexto, os cuento que en esa prueba de concepto estábamos casi 30 personas. 29, pues para ver si el juego funcionaba y tal. Sí debía funcionar porque de aquí surgió el juego del Balneario Dolores del que hablamos en algún programa. En la prueba de concepto, experimentando con estos conceptos, les planteé a los jugadores algo parecido como lo que os presento yo ahora. Estamos en la playa, los cinco, en Bilbao, celebrando pues que se ha acabado la pandemia, estamos fenomenal. Están Pablo y Adrián pensando en comprarse un yate, todavía no ha llegado ese tema, en un programa posterior. Pero el caso es que, pues queremos celebrarlo dentro del agua, bañándonos y tal. Y con el presupuesto del programa, con lo que nos ahorramos en el sofá, hemos decidido comprar dos grandes balsas hinchables, ¿no? Dos botes banana de estos chulos, ¿eh? Y nos daba, pues para los cinco que somos, para comprar uno grande en el que cabemos solo tres de nosotros, acepta el peso de tres bañistas, y otro pequeño, otro bote, donde solo cabrían dos. Tenemos que organizarnos y jugar en el agua para intentar subirnos en el bote. Tenemos que decidir a cuál nos queremos montar, si al grande o al pequeño. Y vamos a probarlo con esta puntuación. Quien quiera ir al bote grande, a la voz de aviso, pues tendrá que agrandarse, levantar los brazos y entonces ir grande, ¿no? Pues como que la opción que tú quieres es ir al bote grande. Como tiene una capacidad de aguantar el peso de tres personas, pues si nos montamos ahí una, dos o tres, va bien y puntuaremos 3 puntos. Ahora, si nos subimos 4 o 5, el bote no da para tanto, se hunde, todos al agua y del chapuzón pues no puntuamos nada. Algo parecido ocurre con el pequeño, pero en el bote pequeño solo caben 2. Si vamos 1 o 2 personas, bien, pero si llevamos 3 o 4 o 5, se hunde. En el pequeño, donde caben menos, que es más arriesgado, pues daremos 2 puntos si se mantiene a flote. Así que este es el dilema que os planteo. Si queréis ir al bote grande, entonces os tenéis que hacer grandes y decir ¡grande! O si os queréis ir al bote pequeño, pues tenéis que encogeros y entonces a la voz de aviso decís ¡pequeño! Y vamos a ver qué ocurre. A ver si nos estamos coordinados o no. Y bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? ¿Estáis preparados? ¿Me he hecho entender más o menos?
Sí.
Vamos para allá.
Bueno, pues el dilema es, tenéis que decidir o grande y os hacéis grandes, o pequeño y os encogéis, ¿vale?
Bueno, pues otra vez.
Preparados, todos al agua, 1, 2, 3, ya.
Pequeño.
Bueno, tenemos a Pablo y a David que han ido a lo grande, han dicho por si acaso voy al bote grande.
Bote grande.
Julia, Adrián y yo nos hemos ido al bote pequeñito, así que el bote grande ha aguantado muy bien. Están ahí Pablo y David y en la plaza que quedaba tienen un barril de cerveza celebrando todo esto. Y bueno, pues nosotros, Julia, Adrián y yo, pues hemos dado la vuelta al bote, nos hemos hundido y así pues estamos en el agua. Así que, bueno, la primera iteración pues ha salido así, 3 puntos para David y para Pablo.
Venga.
Pero bueno, esta era la primera iteración, pero vamos a hacer una segunda. Estamos en el agua y cada uno está junto a un bote, unos en seco y otros a remojo. Bueno, tenemos otra oportunidad de intentar subir al grande o al pequeño, pero vamos a poner un pequeño coste de cruzar nadando de un bote a otro. O sea, si os mantenéis donde estáis, no tenéis coste. Por ejemplo, pues Pablo está tumbado en el bote grande. Pues si decide otra vez ir al grande, pues no se moja y saldría ganando otros 3 puntos si se mantiene a flote. Los que estamos en el pequeño, pues a lo mejor tenemos la tentación de decir, bueno, pues yo voy a intentar ir al bote grande. Bueno, pues ese nado de uno a otro lo vamos a penalizar con 1 punto. Hay un punto negativo que vamos a puntuar, o sea, tienes un coste. Cambiar de bote tiene 1 punto de penalización. Luego ya si puntúas o no, pues dependerá del peso que aguante cada bote y cuántos estemos en él. Todos podremos cambiarnos. O sea, a lo mejor Pablo piensa, o David dice, no, aquí estamos muy bien, pero estos 3 seguro que van a venir aquí y nos quieren un ciclo, cual yo a lo mejor me cruzo al otro. Y así tenemos que pensar los 2. Así que la respuesta sigue siendo un dilema, si queréis ir al bote grande, si queréis ir al pequeño, y luego calcularemos pues quién ha cambiado de bote y a ese le quitaremos 1 punto. Pensad que podría ser rentable, a lo mejor, pues Adrián, pues tú piensas, pues mira, yo creo que todavía quedará una plaza libre en el grande, entonces tú cruzas, pierdes 1 puntillo, pero luego puedes ganar 2, ¿no?
¿Yo perder puntos? Por favor.
¿Lo tenéis más o menos así clara la opción?
Uh-huh. Sí.
¿Sí?
Venga.
Sí. Bueno, pues os voy a mandar al agua otra vez, así que vamos todos al agua. 1, 2, 3, ya.
¡Grande!
¡Grande!
Ya nos hemos hundido.
O sea que no lo siento por Pablo y por David, que estaban ahí tan a gusto en el bote, sino por el barril de cerveza que ahora se ha hundido y está en el fondo del mar, porque los 4 habéis ido al bote grande y lo habéis hundido. Así que, bueno, Pablo y David no suman más puntos. Julia y Adrián tampoco, pero es que además tienen la penalización de haber tenido que ir al otro lado, con lo cual pues acaban en puntos negativos y yo pues tengo 2 puntillos, que no es mucho, pero bueno, pues. Bueno, este jueguecillo que hacemos un poco por despertar a los oyentes y bueno, ponerles así un poquito en un juego muy sencillo, de los que se pueden seguir en podcast, porque tampoco podemos complicarlo mucho más. En todo caso, sí son representativos y podemos hablar de muchas cosas así. Lo que veis, algo tan sencillo, es un dilema. Nos ha servido para jugar nosotros cinco, pero la prueba de concepto sirvió para que jugaran 30 personas y jugamos pues en varias sesiones, todos juegos de este tipo, de una decisión de sí o no, a lo mejor de no un dilema, sino un trilema o dar a elegir entre tres. Y eso nos dio para que en el Balneario de Dolores pudiéramos jugar 170 personas, me parece que éramos. Pero este modelo serviría para que jugaran cientos o miles de personas. O sea, pueden jugar y, de hecho, en el mundo real pues jugamos a cosas de estas. ¿Por qué? Pues nos apuntamos o no nos apuntamos. Pues en la universidad han sacado pues un curso de verano. O puedo echar una beca de no sé qué. Unos dicen que sí y otros que no. Y según cuando, si tú eres el único que te presentas a la beca, pues te sale fenomenal. En fin, pues este tipo de cosas. Y todo esto para contar que, bueno, que este es un pequeño modelo de teoría de juegos. ¿Representativo de qué? Pues tenemos, por ejemplo, para empezar, y David seguro que lo identifica, un pequeño eje de asimetría del que hemos hablado en el grupo de Telegram, en el grupo que tenemos de nuestra comunidad, y ahí pues tenemos una opción que parece mucho mejor, que es el bote grande, cabe más gente y además da más puntos, entonces parece que mola más, ¿no? Es la avaricia que nos ha llevado en el segundo turno a ir todos para allá. Y una opción que parece peor porque caben menos, además se puntúa menos, con lo cual parece que no deberíamos ir todos ahí, pero que no tiene solución por estrategias puras. O sea, no hay un bote que sea mejor que el otro. Será mejor o peor dependiendo de lo que decidan los demás. Y por eso, este tipo de juegos, de teoría de juegos, siempre tienes que pensar en lo que harán los demás. Y según lo que ellos hagan, pues tu opción será la buena o será la mala. Me ha sorprendido que en esta ocasión yo haya sido el único que me haya quedado en el bote pequeño. Porque lo que nos ocurrió, y es por lo que traemos este juego aquí, lo que ocurrió en la prueba de concepto fue algo realmente sorprendente que no se explica desde las matemáticas. Fue algo increíble, de las cosas más impresionantes que me han pasado organizando juegos de este tipo. Y es que organizamos esto con un bote donde cabían casi 20 personas, en el otro cabían 10, y en el primer turno, tal como lo hemos representado aquí, más o menos fueron a pasar la gente la mitad a un lado y la mitad al otro. O sea, pasó un poco lo que hemos visto aquí. En el bote grande fueron bien y sobraba sitio, pero el pequeño se hundió. Dimos la oportunidad de cambiar y la respuesta fue sorprendente. Fue sorprendente porque fueron respondiendo uno a uno si cambiaban o no cambiaban, con un pequeño coste que incluso era menor que el que porcentualmente hemos representado aquí. Y fuimos recogiendo respuesta a respuesta y una tras otra la respuesta que recibíamos era: me quedo donde estoy, me quedo donde estoy, me quedo, otro. En ese grupo, entre otros voluntarios, estaban la pareja de dados verdes fritos, por ejemplo. Había profes de mates, que son un encanto, del grupo SET, que con ellos, estas cosas de matemáticas, pues las cotilleamos y yo les decía: mira, llevamos 10 respuestas y en todas la gente se queda. Llevamos 15 y estamos aquí. No puede ser. En algún momento se romperá la racha. 20. Bueno, las 29 personas, se quedaron en el bote donde estaban. Pero es que peor aún. Hubo dos personas que respondieron dos veces. Bueno, pues, en una dijeron: yo me quedo donde estoy, y horas después volvieron a escribir para reafirmar que se seguían quedando donde estaban. 31 respuestas donde nadie estaba dispuesto a perder un punto por cambiar de bote.
Fíjate.
Eso es qué bonito, porque desde las mates no tiene ninguna explicación, pero desde la psicología tiene toda la explicación.
La tiene toda. Explico yo la parte de mates y ya te doy paso. Porque desde las matemáticas, ¿qué probabilidad hay de lanzar 31 monedas y que siempre salga cruz? Bueno, pues es 1 dividido entre 2 elevado a 31. Eso es una probabilidad menor a 1 entre más de 2.000 millones.
Madre mía.
Más de 2.000 millones y lo veíamos una vez tras otra y otra respuesta y otra, y nos quedamos todos flipados. Ha sido de las cosas más maravillosas que le decía Adrián y a Pablo, esto lo tenemos que contar, lo tenemos que contar. Y al final, como siempre, se nos va el tiempo y nos liamos a hablar. Bueno, esto lo guardamos como píldora y lo tenemos que contar en una ocasión especial, y aquí lo hemos contado. Así que, como desde las matemáticas no podemos dar solución, Pablo, explícanos por qué ha ocurrido esto. ¿Qué nos pasó?
Bueno, yo tengo una posible explicación, que es el clásico sesgo falacia de los costes hundidos, que es cuando ya has incurrido en un coste, psicológicamente te cuesta mucho cambiar de estrategia, porque estás haciendo la economía mental no del siguiente ensayo o de la siguiente ronda en el juego, sino estás haciendo la economía mental de todo lo que has invertido en algo. Entonces, si ya, y por eso muchas veces nos equivocamos de camino al ir a un sitio, y en lugar de parar y decir, bueno, venga, esto no tiene buena pinta, vamos a volver, pues joder, es que ya con todo lo que he avanzado por aquí, vamos a ver si por aquí llegamos a algún sitio, ¿no? Entonces, pues eso demuestra claramente cómo muchas de las teorías económicas que piensan en las personas como homo economicus, perdón, no ludicus, que es un poco una entelequia de una persona que se comporta de la manera óptima en cada uno de los casos, etcétera, pues no se da, porque estamos llenos de sesgos, estamos llenos de fallos o de trucos o de heurísticas dentro de nuestro cerebro que han sido premiados evolutivamente por una razón muy clara. El sesgo de los costes hundidos es el reverso tenebroso de algo que es muy bueno, que de hecho nos ha llevado a Marte, que es la perseverancia. O sea, puedes perseverar en el error, pero también puedes perseverar en los intentos. Decir, bueno, estoy fallando, pero al final voy a acabar por acertar, ¿no? Entonces, pues hemos evolucionado así, y muchas veces lo que ocurre es eso, es que tenemos... en cuanto elegimos, igual la primera vez elegimos de manera más o menos arbitraria. Yo no tenía claro si elegir a la de tres o a la de dos, pero bueno, eliges una. Y luego ya lo que ocurre es que cada uno de los intentos, cada una de las rondas que vamos jugando en el juego, se van acumulando a sus costes perdidos. Y esto también encaja bastante con la falacia del jugador y cosas que son problemáticas y que pueden desencadenar incluso en la ludopatía y cosas así, ¿no? Pues de la gente que de repente dice, no, es que tengo que seguir apostando para recuperar todo lo que perdí, o al revés, que ganan y no piensan en la siguiente apuesta como una apuesta más, sino que dicen, bueno, todavía puedo perder todo esto que gané. Entonces, al final, las rondas parece que son dilemas, como los que planteaba Paco, que son más o menos fácilmente resolubles, porque, bueno, tienes que intuir qué es lo que está haciendo el resto y demás, pero luego también hay que tener un poco en cuenta qué es lo que he hecho yo y cuántos errores me permito, cuánta es mi banca, o sea, cuánto estoy dispuesto a perder, porque también, claro, es cuando tú te sientas en un casino, por ejemplo, que no os sentéis porque están pensados, o sea, nadie pone moquetas y barra libre para que la gente juegue, sino para robarnos nuestro dinero, pero si vais a un casino, no solamente estáis jugando contra la banca, sino que estáis jugando también contra el resto de la gente, y tenéis que saber un poco qué es lo que está pasando, cuánto dinero tienen para gastar, cuál es su actitud de juego, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se ha visto claramente, me ha encantado que de 28 o 29 que estaban jugando ahí, nadie cambiara, porque es que es algo que es tan contraintuitivo si lo miras desde fuera, y tan intuitivo si estás siendo protagonista. O sea, de la segunda a la tercera, a la primera persona, hay un salto tan grande que a veces por eso es bueno trabajar en equipo, ¿no? Porque haya una persona afuera que te diga, a ver, la estás liando, para.
Además de esa insistencia en el error que comentabas, Pablo, puede haber algo que en lo que caí en el diseño de ese juego, que es la aversión a la pérdida. Igual lo que frenó el cambiar de bote fue ese puntillo que le dábamos de menos, ¿no? Aparte de, no, yo elegí bien, aunque me ha ido mal, pero en realidad porque he tenido mala suerte, pero mi decisión es buena y yo voy a mantenerla porque yo elegí bien. En realidad es el mundo el que está equivocado porque yo lo elegí perfectamente. Pues ese puntillo que al final desistí en versiones posteriores de penalizar esos cambios, fue muy interesante matemáticamente, pero me bloqueaba el juego, pues esa aversión a la pérdida, ¿no? No, yo me voy a arriesgar y a lo mejor me hundo y pierdo 100 puntos, pero en realidad porque he tenido mala suerte. pero aceptar yo que voy a perder uno, o sea, no voy a pasar por aquí, no puedo aceptar perder uno. Puedo arriesgar 100 y a lo mejor pierdo 100. Bueno, pues oye, me ha salido mal, pero aceptar que pierdo uno seguro, pues lo llevamos muy mal, ¿no?
Sí, la versión de la pérdida, bueno, Julia también controla de esto bastante, es básicamente que cuando podemos arriesgarnos para no perder, nos arriesgamos, pero cuando tenemos, o sea, es decir, tomamos riesgos a veces para decir, estás enfermo, pero igual si te tomas esta medicina experimental, te curas. Dices, como, te estás arriesgando, ¿no? Porque es experimental y tal, pero dices, bueno, si me puedo quedar 100% sano, es decir, si puedo no perder salud, me voy a arriesgar. Pero en cambio, para costes muy pequeños, como los que tú decías, si es fijo que vas a perder ese camino, o sea, pierde atractivo de la misma. Dices, no, es que si te cambias de carril o te cambias de flotador, seguro que vas a perder una moneda o seguro que vas a perder un punto o lo que sea. Pues eso ya, o sea, lo baja su grado de atractivo muchísimo y ya es que desactivamos incluso el resto de cosas. Como decimos, no, mira, yo si permanezco aquí, empiezo en cero, no en menos uno, y luego ya veremos qué pasa, ¿no? Luego ya veremos qué hace el resto, ¿no? Y esto también tiene algo que ver con unas trampas que hace nuestra mente de problemas difíciles como el que plantea Paco. Sustituirlos por preguntas mucho más sencillas, erróneas, pero mucho más sencillas de responder, como que es ¿quiero perder cero o quiero perder uno? Que es básicamente no quedarse con cómo está jugando el resto ni nada. Yo la segunda vuelta, cuando he dicho grande, pues he dicho grande básicamente por eso. Digo, mira, si no cambio y no cambia el resto, pues seguimos ganando David y yo. Y si cambia el resto y tal, pues bueno, ya pasarán otras cosas, pero no, ni me lo voy a plantear. ¿Qué es? ¿Quiero perder? O sea, ¿quiero perder algo seguro cambiando o me quedo a cero? Pues prefiero quedarme a cero, ¿no? Y ese es el juego que he hecho yo y no es el juego que tenía pensado Paco, porque a Paco lo que le gusta mucho, sí, perdón, si me equivoco me corriges, es esos juegos de piensa lo que va a hacer el resto, claro, porque en función de lo que haga el resto la cosa es diferente y tal. Y mi cerebro automáticamente ha dicho, déjate de historias, ¿qué quieres, perder cero o perder uno? No, perder cero y luego ya veremos, ¿no? Y luego ya el resto... Pues si yo no termino por ganar los tres, ha sido por culpa del resto, pero no ha sido por culpa mía. Muchas veces no queremos asumir la responsabilidad de nuestras actuaciones, ¿no? Y si hay una opción que nos permite no asumirla, pues hay que la cogemos. No sé si Julia quiere completar algo de esto.
Nada, yo solamente quería decir que yo sí he pensado en lo que iba a pensar el resto.
Porque tú juegas muy bien a juegos.
Genial.
Claro, yo es que estaba pensando, a ver, vamos a pensar. Yo creo que de los otros dos, al menos uno será del grande. Porque más o menos, alguno dirá me quedo, pero en principio otro digo yo que se volverá para el pequeño. Y entonces, de los pequeños seguramente nos iremos para allá, con lo cual yo creo que mejor me voy para el grande, es lo que he pensado. A los que lo habéis hecho mal, sois Pablo y David.
Claro.
Los del grande.
Es el problema de jugar con gente que no es lógica.
Yo sí que he pensado que, en lo que decía antes Pablo, ¿no? Que, o sea, yo me quedo donde estoy, que estoy bien, y que sean el resto el que la líen, el que la fastidien. Pero yo estaba bien. En cambio, si yo me iba, ya estaba renunciando a ese puntillo que hablamos y encima podía salir mal el moverme. Si me quedo, como que era culpa de los demás. Entonces, yo me quedaba para gusto, vamos.
Claro. Yo estaba pensando ya sumando y restando puntos. Yo decía, mira... Yo ahora mismo...
No, nos sorprende muchísimo.
Yo ahora mismo tengo 0 puntos, pero resulta que ellos tienen 3. Si me quedo aquí... Y todo el mundo se queda donde está, ellos ganan 3. Me van a sacar 6. Pero si me voy y nadie más se va, yo me sumo 3, ellos igual también, pero me ganarán por 3. Y sin embargo, si me voy y pierdo, me van a ganar de 4, pero no me van a ganar de 6. Entonces, estaba pensando cuál era el menor margen de pérdida. Digo, perder en este juego es muy fácil perder. Vamos a perder seguro. ¿Cómo puedo perder menos y tener más posibilidad de ganar? Esa es como yo estaba viendo el juego.
Eres el Homo Economicus, entonces, que buscábamos y no lo encontrábamos y lo teníamos aquí.
Pero fíjate que has perdido, ¿eh? Así que ten cuidado.
Sí, sí, sí.
Muy bien, claro.
La evolución te ha penalizado.
Pero porque he tenido otra persona igual. O sea, estaba Julia que estaba pensando igual que yo. Estábamos los dos aquí pensando lo mismo.
Yo estaba pensando no tanto en la parte numérica como en la parte cualitativa, ¿no? Sí. O sea, de a nivel social, que cuáles iban a ser los cuáles pensaba yo que iban a ser las acciones más lógicas. Pero sí, esto me recuerda mucho a una vez que estuve jugando con un chico que tiene TEA. Y claro, en este caso, a ver, me saco yo aquí. En este caso, lo que yo jugaba a penaltis con él. Y este chico me decía, claro, es que en este juego está muy bien para mí, porque por una parte, es verdad que a mí me cuesta ver qué es lo que va a hacer el resto, pero claro, yo soy muy lógico. Entonces, normalmente, o sea, la gente, por ejemplo, me pilla las cosas, pero si yo sé que ya me van a pillar, entonces solamente tengo que cambiar eso. Entonces él hace eso, él jugaba como aleatoriamente para que no le pillaran. Entonces, claro, si piensas así y no te metes a pensar en lo que piensa el otro, en lo que el otro va a pensar de ti, también es otra forma de jugarlo, ¿no? Y también, claro, al final es muy interesante también esto, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que hemos hablado muchas veces de la teoría de la mente y demás.
Pues esa forma de jugar es la óptima y ese chaval, pues es un figura porque hablaremos en algún capítulo de estrategias mixtas y efectivamente la solución perfecta es ser completamente impredecible. Es verdad que no de manera loca, sino ajustándonos a unos porcentajes que por eso se llama estrategia mixta, porque con distinta probabilidad debes jugar unas y otras, pero de manera completamente aleatoria. Si tienes un sesgo y te lo pillan, pues ahí te van a cazar. Así que muy bien, un aplauso para ese chaval y fantástico. Bueno, veo ahí que la realización nos muestra el grupo de Telegram que me ha animado a abrir, pues quizá como inercia de la divulgación que hacemos aquí en el Laboratorio de Juegos sobre las mates, de algunos temas que en el podcast no son muy propicios para tratar, porque el podcast se presta más a contar historias y a jugar cosas muy simples como estas, pero cuando ya te apoyas en Excel, en gráficas, en distribuciones, pues hay... Bueno, hay otro canal que me parece más adecuado, que antes hacíamos en WhatsApp y ahora pues estamos en Telegram. Tenemos ese canal de Mates Lúdicas, si lo buscáis alguien puede estar interesado en este tipo de cosas. Estamos unos 150 o así y ahí pues hablamos, pues al principio hemos hablado de sistemas de numeración, del ábaco, del uso de monedas en juegos de mesa, distintas soluciones. En los últimos días hemos hablado de números divisibles, de números primos, de soluciones para escalado. Intento tocar muchos palos para que el que conozca pues una cosa, pues a lo mejor pues esa parte le sirve de recordatorio, pero aprenda de otra. O bueno, como en el transcurso del desarrollo de mis juegos me encuentro en distintos problemas, pues me gusta cuando veo que algo puede ser interesante, pues me lanzo, lo cuento. Muchas veces cuento cosas que no sé si pueden ser interesantes o no. El proto, la mayoría de las veces, acaba en el cajón, pero el desarrollo yo creo que acaba siendo útil y, bueno, pues dejo ahí herramientas para que alguien las pueda recoger y aprovechar y aprender algo. Gracias, Pablo. Y Julia.
No dejéis de seguir a Paco en sus redes porque cada 2x3 vais a tener juegos en los que vais a poder participar. Súper interesantes como los que nos has estado contando en este programa. Me imagino que no querréis contar ya nada más, hemos dicho todo acerca de nuestras secciones y demás. ¿Os veo satisfechos o tenéis todavía alguna cuestión que se ha quedado en el tintero?
Un poco remojados algunos.
Vale. Bueno.
Y seco.
Laboratorio de Juegos creció o tiene el crecimiento que tiene gracias a la comunidad que nos sigue en Telegram, que comenta en las diferentes plataformas. Y, cómo no, como bueno, con este crecimiento también ha venido ciertas consecuencias, como que no podemos responder a todos los comentarios siempre, no podemos estar tanto tiempo atendiendo a la comunidad. Y bueno, que sí tenemos el canal este de Telegram en el que todo el mundo hablamos constantemente, todos los días, y hay conversaciones súper interesantes. La respuesta directa que hacíamos al principio del programa, en los primeros programas de pregunta-respuesta, ¿no?, por así decirlo, pues ha quedado un poco en el olvido. Y creo que es interesante que, bueno, en este programa, que también es un poco más divulgativo fuera de nuestra burbuja, ¿no?, demos un poco de cabida a nuestra comunidad, que es la que realmente hace que sigamos con este proyecto. Tenemos unas cuantas preguntas que nos han ido dejando. Y Julia, tú irás sacándolas, ¿no?
Sí, las voy sacando.
Vale. Bueno, aquí la primera. Juanra dice, no tiene que ver con la creación de juegos, sino con la logística. Como sois capaces de mantener el ritmo de un programa semanal...
¿Cómo sois capaces?
Perdón. Me dejáis así. ¿Cómo sois capaces de mantener el ritmo de un programa semanal? A mí me maravilla. ¿Qué? He hecho la pregunta. Pablo, responde tú primero.
Bueno, al principio nos planteamos la periodicidad quincenal. Lo que pasa que como justo se decretó el confinamiento duro, pues empezamos a estar aburridos en casa y empezamos a grabar programas como locos. Y los fuimos sacando semana a semana y vimos que tampoco nos costaba tanto. La verdad es que gracias a las colaboraciones, gracias a las entrevistas y gracias a los temas que van surgiendo en el canal... los programas salen solos, o sea, básicamente, pues no nos debemos a la actualidad, entonces se pueden grabar también, pues yo qué sé, si de repente un tema da mucho de sí, pues se pueden grabar unos cuantos la misma semana, o varia gente, pues una entrevista o una colaboración o algo que teníamos preparado Adrián y yo, pues se puede grabar la misma semana y que estén tres o cuatro programas ahí en la nevera, como solemos decir, y que vayan saliendo, ¿no? Entonces, esa estar alejados de la novedad, que ya sabemos que otros programas que sí están en la novedad, pues también tienen esa nevera, ¿no? Está claro que no se puede estar grabándolo justo el día antes que lo vas a emitir, pero que no, a nosotros no se nos caduca nada, porque realmente pues las mates no caducan, la psicología no caduca, la psicopedagogía de Jules tampoco, lo que hacen en Dandra pues menos, o sea, entonces al final, y quien ha hecho un juego, pues igual sí que le interesa venir cuando ya sale al mercado, pero si llega dos o tres semanas más tarde, pues casi igual hasta mejor, porque igual la distribución ha hecho ya su trabajo y ya está. Entonces, básicamente el truco es... tampoco obsesionarse con hacer programas hiper perfectos, por lo menos desde mi punto de vista, sí. Es en plan suficientemente bueno. Bien, está bien, y luego que tenemos a mucha gente alrededor, o sea, hay tanta colaboración, hay una comunidad tan rica y tan viva y tan maja, que al final pues esto sale casi solo. Muchas veces Adrián y yo estamos aquí, bueno, pues gracias por el programa que nos has hecho. Solamente hemos tenido que interrumpirte dos o tres veces, pues por decir la payasada y venga, sí. Una semana más, hasta luego.
Básicamente.
Y ya está.
Bueno, también voy a hacer...
Sois muy modestos, no es así. No se hacen solos y lo sabéis. Pero bueno, os lo agradecemos igualmente.
No, pero bueno, también tiene algo más, ¿no? Porque al final el programa, pues es verdad que tiene edición, porque si, yo por lo menos intento tener un poquito un audio decente, porque no sé. Sí, yo considero que es un programa que se escucha bien y es lo mínimo que me exijo con mis conocimientos, ¿no? Pero de esto también, para mantener esto que funcione bien, el hecho de editarlo también hace que, bueno, yo tenga a veces mano dura con el resto para que tenga también un poco del sonido. A un invitado que viene un día solo no le voy a decir nada, pero al resto sí, ¿no? Intentamos también grabar un poquito, tener ya una costumbre de grabar siempre en un ambiente correcto para que se grabe todo perfecto. Y he de decir que, por mi parte, pues me considero afortunado porque... Todo el mundo que está aquí es que no es gente que se trabe al hablar, es gente que habla fluido, que pocas veces pasa algo de, bueno, me he quedado en blanco y no sé qué decir, o, bueno, eso me pasa más a mí quizás que al resto, ¿no? Pero, entonces.
Bueno, ahí está bien el trabajo de edición, porque alguna...
Sí, pero me refiero que yo edito y casi es de seguido, sí, o sea, sí. no tengo que pararme cada minuto, cada segundo a decir, oye, mira, aquí hay un silencio, aquí ha pasado no sé qué. No, es una cosa bastante fluida, se graba muy fluido, se graba muy natural siempre, y yo creo que el hecho de grabarlo súper natural también hace que esto pueda salir cada semana. Como bien ha dicho Pablo, las colaboraciones hacen mucho, porque muchas colaboraciones, aunque nosotros aportemos luego, realmente no estamos preparando un programa, simplemente... presentamos, despedimos y nos adaptamos al contenido que nos han ofrecido, básicamente. Y parece que no, pero eso quita trabajo. Y claro, entre como ahora está pasando, que quizás un programa que solamente preparamos Pablo y yo, pues igual aparece una vez al mes o una vez cada mes y medio, pues bueno, nos da tiempo para grabar, pensar con tiempo y no llega a abrumar. Al principio iba a ser un programa quincenal, y bueno, pues quincenal, y luego, bueno, empezamos una semana, luego 15 y luego ya al mes. Es para coger un poco ritmo. Bueno, coger un poco de ritmo. Entonces, así estamos, que no paramos.
Sí. Uh-huh.
Fantástico.
Más preguntas que tenemos por ahí. ¿Qué juego os gustaría haber diseñado y por qué?
Venga, colaboradoras, colaboradores, dadle caña.
David, seguro que tiene ahí alguno en la cabeza, conociéndolo.
A ver, muchos, es una respuesta difícil. Sobre todo porque depende para, o sea, para vender, por las mecánicas que tiene, por las sensaciones que da. O sea, quiero decir, por ejemplo, pues para vender, obviamente, el virus, ¿no?
Ya así ves.
Estaría yo con más pelo, por ejemplo. Luego yo sé, pues por ejemplo, por mecánicas, pues uno que se me viene a la cabeza, Feudalia, que cada vez juego más. Me encanta, ¿no? Esa mecánica que tiene como mezcla sutilmente, o sea, muy bien hilado la mecánica de building y la de gestión de recursos, pues ojalá se me hubiera ocurrido a mí cómo hacerlo, ¿no? Y en cuanto a sensaciones, pues Cargolino Valentino es siempre mi juego favorito en el mundo mundial, así que también me encantaría haberlo podido hacer yo, ¿no? Y haber disfrutado yo de ese juego. Hay muchos. De hecho, yo siempre lo he contado, yo he soñado que yo creaba el Pocket Invader de JD. Yo lo soñé y a la semana siguiente conozco a JD y se me chafa el sueño, pues muy mal, ¿no? En Andrés hemos estado a puntito en la misma línea de un juego muy parecido al Flick of Fate, que ha salido ahora en castellano, pues a puntito estuvimos de diseñar un juego parecido, o el Kitchen Rush, íbamos también en la misma línea. Claro, quedaba mucho trabajo de desarrollo y obviamente no llegamos, y cuando estos juegos salen es porque ya llevaban tiempo detrás. Pero oye, me hubiera gustado, ¿no?, que nos hubieran dado el tiempo para poder desarrollarlo y llegar a donde han llegado.
Paco, por línea de sucesión.
No, o sea, hay muchos juegos que me encantan, pero creo que no los podría haber hecho yo, porque conociéndome ya con estos años, pues yo veo qué tipo de juegos son los que yo puedo hacer. Y me salen de un corte parecido, igual porque tengo esas estructuras en la cabeza y me salen siempre de la misma manera. Entonces hay juegos que me encantan que no podría haber hecho yo en la vida. Y no pasa nada. O sea, no soy envidioso. O sea, disfruto con los juegos de muchos y admiro a muchísima gente. Y cuanto más diverso sea este mundo y más creativos y creativas haya y todos más distintos, pues genial. Así que ninguna envidia y ganas de disfrutar de todo.
A ver, yo un poco de envidia sí que tengo a Santi, Esteban, Domingo Cabrero y Carlos López por haber creado el virus. Pues hombre, sí. Si lo hubiera podido crear yo, habría sido, claro, fantástico, maravilloso. Pero a mí sí que me gustaría tener la cabeza, a lo mejor, para crear juegos abstractos. A lo mejor juegos como el Rift o como el Azul, por ejemplo, que son juegos abstractos que particularmente me gustan mucho. Me gustaría mucho, o sea, me encantaría tener la cabeza para diseñar ese tipo de juegos. Me parece que tiene una dificultad muy grande el tener, llegar a esa simplicidad y sin embargo, eso de tener pues un juego con tan pocas reglas, pero que tiene tanta profundidad, ¿no? Ese tipo de juegos me parece que son una maravilla. Y aparte, si funcionan también y son tan chulos y tan entretenidos y que tengan ganas de jugarlos una y otra vez, ¿no? Como son estos, la verdad es que eso, a mí particularmente me habría encantado, sin duda, vamos.
Pablo.
Bueno, a mí hay algunos juegos que me dan un poco de rabia que no se me hubiesen ocurrido a mí, pues como por ejemplo el Misión Cumplida. Es decir, es un uno con ifs, que es un poco lo que yo hago, o sea, meter informática a cualquier cosa, me parece una genialidad y me parece súper simple, y decir como, joder, yo tengo el uno en casa, estoy enseñando ifs todos los días en clase, ¿por qué no se me ha ocurrido esto a mí? Y cuando lo juego me encanta, pero sí que no sé si habéis visto la película Yesterday, que es de Amazon, de un tipo que vive en un mundo que es exactamente igual que este, pero no existen los Beatles y él los conoce. Entonces va haciéndose su repertorio con Yesterday, con Strawberry Fields, con todas las canciones, y claro, lo peta, ¿no? Porque son canciones buenísimas. Pues no, me gustaría vivir en un universo donde todos los Mission algo, que me parecen juegazos todos, Yo los conozca, pero no estén publicados todavía. Porque además casarían mucho con mi línea. O sea, sería el típico juego que yo sí que podría hacer, como bien decía Paco.
Claro.
Así que nada, pues tendré que inventar la máquina del tiempo y volver a...
Pues por mi parte lo tengo difícil porque casi todos los juegos digo, mira, si este lo hubiera diseñado yo, pues le habría cambiado esto. Este otro, pues no se me habría ocurrido, ¿no? Pero bueno, por afinidad en el sentido en el que estaba hablando David, quizás el que se me viene a la cabeza es Aristella, porque bueno, yo tenía un juego que iba en la línea, estaba en desarrollo y de repente salió al mercado y dije, bueno, pues ya, ¿para qué voy a hacer algo que ya está? ¿Para qué me voy a esforzar más si ya está, ¿no? Básicamente. No, pero juego, si hubiera algún otro juego, el único juego que veo así a primera vista y diría, este me gustaría haberlo diseñado, es Terraforming Mars. Aunque le habría dado alguna vueltita a alguna cosa, pero Terraforming Mars, seguramente. Sí, sí. Paco pregunta, ¿tenéis pensado el salto internacional del podcast? ¿Entrevistas a creativos hispanoamericanos o europeos? Ah, bueno, pues sí, siempre. Lo que pasa es que en inglés va a estar un poco difícil. Al otro lado del charco, como decimos nosotros, sí, tenemos intención de traer a gente de allí. Cuando conozcamos a gente de allí, la traeremos, si se puede, y toda relación que hagamos con gente de allí la traeremos, ¿no? Sin embargo, en el ámbito europeo lo veo bastante más difícil. Sí es verdad que se me ha pasado por la cabeza intentar hacer una entrevista que fuera escrita con la otra persona, traerla y de alguna forma redactarla, hacer como que la estamos leyendo, no sé, algo raro.
Y podéis poner voces.
Sí.
¿Lo podéis poner voces?
Sí, yo pensé hacer una entrevista grabada, pero doblándole la voz por encima luego, ¿no? En plan, como en un documental. Pero para formato podcast tampoco lo veía... Sí. Es demasiado... Ahí sí que...
Mucho ruido.
Sí, mucho ruido y tampoco lo veo muy... no sé, no creo que tenga tanto interés. Creo que es más para un medio escrito, podría ir mucho mejor directamente una entrevista a gente que no tenga habla hispana.
Bueno, pero el tema de la colaboración con los de Detestable Games está ahí. O sea, esto tenemos ya un programa conjunto y además, bueno, David también ha estado colaborando con ellos y están haciendo cosas bastante chulas, entonces serían pues como nuestra contraparte en México y creo que por ahí puede surgir muchas cosas porque ellos tienen además otro formato bastante diferente pero complementario, tienen una especie de posgrado en diseño de juegos de mesa, están empezando a moverse también pues por todo México. O sea, no es solamente como nos conocemos Adrián y yo y vamos intentando buscar a gente, sino que ya tiene una red un poco más decente, por lo menos esa es la impresión que da. Y luego, bueno, también dentro del canal tenemos a gente en Argentina, tenemos a gente en Chile, tenemos a gente en Perú, que pues de vez en cuando son un poco como el Guadiana, ¿no? A veces escriben mucho, luego desaparecen, luego vuelven a aparecer, supongo que cada uno tendrá sus ritmos, pero que en cuanto se pongan un poco a tiro, pues ya saben que enseguida les echamos el lazo y estaríamos encantados de que nos cuenten cuál es la realidad del juego de mesa o del mundo lúdico allá, ¿no? Que bueno, ya nos han dado unas pinceladas de que pues están como se estaba en España hace 10 años o algo así, o sea, hay un decalaje ahí temporal de pues aquí ya ha hecho como boom, no estamos como en Alemania, que están como a 10 años en el futuro, de que en el supermercado te compras el Catán y las lechugas, pero sí que hay un salto, ¿no? Entonces, bueno, pues hablar de eso yo creo que sería bastante interesante, o ediciones que se han hecho aquí y luego allí. Bueno, hay muchos temas que yo creo que dan para podcast.
Yo tuve la suerte de poder colaborar ahí en ese posgrado que tienen ellos, y una charla allí como diseñador y un poquito conocedor de la industria aquí en España, y sobre todo me gustó mucho cambiar impresiones de cómo estamos aquí y cómo están allí. Y muchas veces te enseñan pues una forma diferente de afrontar el problema, porque como llevan más retraso en el tiempo, pero se buscan la forma de hacerlo y al final te enseñan cosas que a ti no se te han ocurrido, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, aquí que siempre hablamos de que la autoedición o las campañas de micromecenazgo, con cuidado, que son arriesgadas, que es mucho tiempo. Allí es lo más natural y lo mejor, porque ahora mismo no hay otra opción. Entonces, te enseñan otra cosa diferente. Yo tuve la suerte de participar con ellos. Pueden quedar programas muy, muy chulos.
Alex pregunta, en el estudio, ¿de qué diseñador os gustaría colaros a observar? ¿Quién quiere empezar?
Bueno, no os voy a sorprender, sí, os digo que me encantaría no solo observar, sino trabajaría gratis en horario laboral en el equipo de Inicia. Soy muy fan de su estilo y cuando veo sus juegos los destripo y veo que, o sea, pues que llegan las soluciones a las que yo podría haber llegado si hubiera tenido más genialidad de la que tengo. Pero que creo que es un, o sea, tiene una forma de trabajar muy limpia, muy pura y que a mí me encanta. Entonces, si él me acepta en su equipo, no sé si verá este vídeo, pero si acepta a gente que tuvo para colaborar, desde algunas partes de los juegos les podría ayudar a desarrollarlas o a depurarlas y así pues podría aprender algo del maestro. Sí.
Muy bien.
En España tengo la suerte de que, bueno, como es un entorno muy pequeño y en Madrid, pues hace algunos años empezamos a ponernos en contacto los primeros que cuando empezaba a caldearse un poquito este ambiente creativo, pues tengo confianza con los editores más tiempo implantados en Madrid y bueno, pues puedo colaborar a veces con ellos en algunas cosas y la verdad es que es un gusto porque participar también desde dentro y en otros juegos pues te ayuda también a ver la forma de trabajar de otros y bueno, pues si tú puedes ayudar a pulir un poquito en alguna cosita, pues bueno, pues también es divertido y bueno, pues también aportas un poquito a esta afición no solo con juegos propios, sino bueno, pues ayudando aquí, ayudando allá, pues es de agradecer.
Bueno, voy a hablar yo. Mira, me voy a saltar a todos hoy. yo si tuviera que elegir un diseñador, serían dos, no sería uno, porque trabajan en conjunto para crear juegos como el Paladines del Reino del Oeste, Arquitectos del Reino del Oeste, tienen una saga de juegos. Y me parece maravilloso cómo hacen, cómo engranan todas las mecánicas en el juego y que no se queden como si fueran pastizal, ¿no? Que tiene un montón de cosas y va todo muy bien. Estos diseñadores son Sam Phillips y SJ McDonald.
Ahí está echado el lazo.
Ahí está. Venga, una entrevista hablada y luego traducida y doblada. David.
En la línea de lo que decía Paco, yo, como en Dandra lo que hacemos precisamente es esa asesoría y consultoría en juegos, ¿no? Voy a hacer un poquito de cuña aquí. Pues nos llegan autores con un juego que, bueno, está más o menos terminado y nosotros ayudamos a terminar de definirlo y sobre todo convertirlo en un producto. Entonces, tengo la suerte de ver muchas formas de abordar ese proyecto desde el inicio, de vivirlo, ¿no? Y de querer desarrollarlo. Entonces, aprendo un poquito siempre de, como yo soy más o menos el que expone, hace los informes y luego los explica, siempre veo también la respuesta de los demás, ¿no? Y cómo se lo toman. Entonces siempre me quedo con algo, con esa forma de entender las cosas, de qué cosas está dispuesto a ceder la gente y qué no, y aprendo mucho. Y a mí sí que me gustaría estar en el estudio de dos diseñadores, bueno, de muchos, pero me, y sobre todo, y todos se llaman David. No sé por qué. Sí. Creo que tienen un coco estupendísimo. Empiezo por Dan, ¿vale? De la taberna de Dan. Tiene un coco estupendo. O sea, ve el juego sin tener nada sobre la mesa. Lo ve a la legua. Y yo, las veces que he hablado con él y demás, cuando pude probar su primer juego, o sea, me parece espectacular. Y lo mismo me pasa con David Vaquero y con David Bernal. Son autores que tienen un coco, ven los juegos, además de Vaquero, dice que no tiene tiempo, pero saca prototipo, cada semana tiene dos distintos, muy diferentes todos, en mecánicas, en temáticas, en sensaciones, y es muy, muy, muy bien engranado, si esa. Y la primera piedra, que cualquiera de nosotros nos sale un burruño hecho ahí, de la primera idea, ellos ya te sacan algo que fácilmente trabajándolo un poquito sale. Y David Bernal, vamos, es quizás más cauto, va poquito a poquito, pero igual sus protos de una profundidad enorme, ¿vale? Euros ligeritos, pero con mucha, mucha profundidad. Me encanta esa forma de pensar, ojalá, ojalá yo, que a mí me cuesta una barbaridad, pero ellos lo tienen todo tan claro, parece desde el principio siempre ya tienen el proto ya terminado. Me encantaría verlo.
Julia, Pablo, ¿quién se anima?
Yo la verdad es que lo estaba pensando y se me ocurren varios nombres, pero se me ocurren particularmente dos. Uno, me encantaría colarme en el estudio, despacho de Ayué, de José María Ayué, porque, o sea, es que tiene una capacidad, o sea, sobre todo para saber cómo lo hace, para generar tantas cosas, ¿no? O sea, a nivel de organización incluso. Tengo mucha curiosidad, yo sí intento ser bastante organizada y tengo mucha curiosidad por saber cómo se organiza todo lo que tiene que hacer, incluso su propio proceso creativo, si tiene un proceso creativo, digamos, estructurado, cómo lo hace, cómo genera las cosas. Todo eso me encantaría saberlo. Y además porque el tipo de juegos que hace es muy yo, ¿no? Es muy, pues, family, fan y la otra F nunca me acuerdo de Filler, gracias. O sea, es todo muy, muy lo que me gusta a mí, a lo que me dedico sobre todo. Y el otro nombre es Roberto Fraga. Porque me fascina. O sea, me parece que Roberto Fraga es un genio. Me parece increíble las cosas que hace. De dónde saca las ideas, que es de literalmente cualquier cosa, las cosas tan increíbles que le han pasado, pues todas las cosas que ha hecho de disfrazarse de Princesa Jean o de disfrazarse de no sé qué, o de, bueno, es un showman también, o sea, es que es un genio creativo y me parece, es que me encantaría asomarme y ver qué pasa cuando hace cosas. Tiene que ser, o sea, magia, el verle rodeado de objetos sin más y ver cómo se conjuntan entre ellos. Tengo, de verdad, muchísima curiosidad y me encantaría, porque es que me parece impresionante.
Pablo.
Bueno, pues a mí me gustaría, sobre todo, colarme en dos estudios. Uno, el de Matt Leacock, porque me pega mucho su rollo de juegos, de colaborativos casi que podrían ser solitarios, pero con el tablero peleando contra ti y demás. Eso me interesa mucho, hacer ese tipo de juegos, y creo que él pues ha abierto mucha senda en esa vía y tiene mucho que contar. Me gustaría ver cómo lo hace. Y luego también en el estudio de Yama Dice, porque, bueno, Sheila Santos y Israel Tendrero o algo así, creo. Sí. Perdona, Israel. Tienes un apellido no tan común. Pues hacen juegos súper, súper robustos. O sea, creo que me parecen muy creativos, pero a la vez haciendo cosas como muy bien atadas y que tienen además una cultura lúdica muy brutal que a mí me falta. Yo soy un recién llegado y pues tengo muy pocas herramientas en mi caja de herramientas, y creo que tanto Sheila como Israel tienen muchas más que podría aprender y que podría usar además cuando toca, que es un poco lo que yo noto que hacen esta pareja creativa, ¿no? Entonces, bueno, pues me colaría sin dudar, y sobre todo con una libreta de apuntes para coger muchas ideas y mucho saber hacer.
¿Alguna pregunta más que tengamos por ahí? Ferran pregunta, ¿qué es lo que habéis aprendido, barra, os ha aportado este año de programa?
Dale, Adrián.
Bueno, pues yo es que cada programa, incluso en el programa en el que yo directamente estamos, Pablo y yo, hablando de mecánicas simples, con eso ya aprendo, porque simplemente veo la visión que tiene Pablo sobre un tema que yo ya tengo. Entonces, yo lo que he aprendido, no sabría decirte a nivel de diseño qué es lo que he aprendido, yo sé que todos los días aprendo algo. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, es conocimiento que voy adquiriendo. Y mira, basándolo en hechos reales, si lo queremos ver, por ejemplo, a mí los programas me sirven no solamente para el diseño de juegos, sino luego para cosas que ves cotidianas en la vida. El otro día se lo contaba a Julia y a Pablo, cuando íbamos a grabar. Estaba trabajando, había gente que venía a buscar un juego concreto, y yo de juegos infantiles no tengo ni idea. Sin embargo, pues gracias a los programas y que graba Julia, pues pude dar unas respuestas bastante coherentes y encima asesorar de una forma bastante correcta a esas personas que venían buscando un juego para edades concretas y para una cantidad de personas concretas que iban a jugar, ¿no? Lo mismo me ha pasado con Paco. O sea, Paco me vino, por ejemplo, contando temas del... Empezó con sus matemáticas. Decimos, bueno, pues a ver qué cuenta. Y de repente, no solamente aprendes matemáticas, sino que estoy aprendiendo comportamientos de animales en la naturaleza. Estoy aprendiendo... estoy aprendiendo a ver cosas como, por ejemplo, el dilema del prisionero, no solamente en juegos de mesa, sino en muchas más temas que están en la sociedad. Y no sé, o sea, tendría... Es que me ha pillado muy de improviso, ¿no? No he hecho el análisis de a ver qué he aprendido, ¿no? Creo que es poco a poco... Es una... empaparse de todo, ¿no? Y encima a mí que me gusta estar siempre rodeado de gente que sabe más que yo, pues fíjate, pues bien, o sea, esponja.
A mí esta tontería que te traes de que personas que saben más que tú y tal,
pero para mí es que es verdad. A ver.
Que sabrán de algunas cosas, pero algunas cosas. Sabes tú muchísimo más. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que he aprendido yo este año? Bueno, pues un montón de nombres de juegos que no conocía y que Adrián me ha estado contando en todos los programas, metes tres o cuatro títulos, que luego yo me voy a la BGG a mirármelos y bueno, a saber más, a ampliar mi cultura lúdica, que es bastante reducida. Y luego un poco una frase, un latinajo que tengo en la web de la uni, que es docendo distimus, ¿no? O sea, solamente por explicarlo aprendo más, que es un poco lo que estaba diciendo Adrián antes, ¿no? O sea, cuando yo tengo que preparar alguna neuromandanga o tengo que contar algún repaso de mecánicas o tengo que tal, pues al final te lo miras un poco mejor y dices, ah, mira, pues este ejemplito que viene por aquí me lo voy a traer y tal. O cuando, yo qué sé, de repente, pues Paco, Julia o David me tiran un cable y dices, oye, ¿tú cómo lo verías desde tu punto de vista de no sé qué tal? Y tengo que elaborar ahí algún tipo de respuesta, pues enseguida veo que hay cosas que las tengo más claras, cosas que menos, y que tengo que mirarme de vez en cuando algo más. Entonces, pues me ha aportado muchísimo el saber que hay un montón de cosas que no sé, y sobre todo que no las tengo tan lejos. Es decir, que Julia comentaba en uno de sus programas que, bueno, la zona de desarrollo próxima, la zona de desarrollo próximo, ¿no? De que esta gente está justo tres peldaños por encima. No está 25 peldaños por encima, sino que estás 3 peldaños por encima, lo suficiente como para darme la mano y auparme a su nivel, ¿no? Y entonces, pues estamos constantemente siendo aupados, Adrián y yo, a veces el uno al otro, otras veces con la gente que viene, con la gente que viene a hacer entrevistas. Y entonces, al final, en un año, pues yo veo que he evolucionado muchísimo más como gente que se dedica a esto del diseño de manera amateur, que si hubiese estado por mi cuenta haciendo mis testeos y mis rollos y tal. Así que ha sido un curso no solamente para la gente que escucha el podcast, sino también para la gente que está dentro. Por lo menos así lo veo, no sé cómo lo veis el resto.
Yo me voy a colar aquí para decir una cosa muy rápido, y es que como persona que escucha el podcast desde antes de participar en él, tengo que decir que a mí me han, o sea, el gusanillo del diseño que había por ahí y que alguna cosa habíamos empezado a hacer y demás, al empezar a escuchar el podcast fue como, o sea, ya está, ya, o sea, esto ya no lo podemos dejar. Y así ha empezado a surgir algún proto, y estoy segura de que eso me ha pasado a mí y le ha pasado a un montón de personas más que estaban ahí a punto y que al escuchar el podcast de unas personas, de otras, de experiencias, de conceptos, de mecánicas, de ideas, de procesos, es una forma fantástica de decir, venga, me voy a animar, que ¿por qué no? Sí, total, sí, es lo que hay que hacer, ¿no? Lanzarse, pues vamos allá. Y yo por ese, en ese sentido estoy súper agradecida también con vosotros.
Si estos dos desgraciados pueden, ¿por qué no voy a poder yo, ¿no? Tal cual.
Ted Buru, ¿creéis que en las futuras convenciones y ferias se va a mantener lo virtual para llegar a más gente? ¿O en cuanto se pueda acudir en físico dejarán de lado lo online? ¿Quién se tira a la piscina?
Yo creo que sí,
Y la siguiente pregunta está relacionada. ¿Veis posible algo mixto? Porque al final es que vale, sí. Yo creo que todo es por donde va a ir, ¿no? Yo creo.
Sí, yo creo que sí, que ya lo virtual se ha quedado, o sea, viene para quedarse aquí. Está claro, y lo decíamos antes, simplemente el prototipo, pues el tener las charlas y poder acudir y no desplazarse hasta Zaragoza, que a veces nos cuesta y solo podemos estar un día y no un fin de semana y tal. Yo creo que eso está, y en todos los eventos a nivel general va a estar, siempre va a haber esas mesas online, esas presentaciones y esas charlas. Que obviamente se disfruta más en físico, por supuesto, pero una cosa no quita la otra, incluso puede haber el doble de gente. Porque si evitas desplazamientos, evitas cosas, facilitas que la gente entre. Que es verdad que normalmente las ferias vienen para un público más familiar, más casual, o también depende de la feria. Y que esa gente no va a estar al online, pues también, pero se puede compaginar muy bien todo, yo creo.
Sí, cada vez más realmente, o sea, realmente incluso es verdad que no, a las LES, por ejemplo, pues no hay, es que no hay ni punto de comparación, y en general en ningún evento no hay ni punto de comparación entre lo que va a lo presencial, que son miles y miles de personas, con respecto a un virtual, pero cada vez más, y por este motivo, las familias también se están acercando, ¿no? Y el público más genérico, más general, digamos, se está acercando cada vez más a la parte online, y cada vez hay más gente en Discord que dices tú, anda, pues nunca habría pensado que te fueras a meter en Discord, ¿no? Que, de hecho, a mí no me gustaba Discord, de hecho, tampoco es que me guste mucho, pero hay que meterse porque Discord está en todos lados, ¿no? Y al final es acostumbrarse a lo nuevo y mantener las cosas buenas. Yo qué sé, igual que el teletrabajo, también lo ideal es mantenerlo, ¿no? Si se puede, en la parte que se pueda.
Lo que echamos de menos la parte presencial, que pena, ¿no? Que hay que agradecer la parte virtual y todas las herramientas, que aquí, David, tenemos a un súper experto y se maneja en Tabletop y tiene tentáculos para llegar a todos los rincones. Pero bueno, yo que soy más analógico, he hecho en falta el contacto con la gente y con las familias que se sientan y, ¿no? Los lanzamientos son lanzamientos cuando puedes sentarte en una mesa y enseñarle el proto a gente que no conoces y al final pues pasas un rato divertido con ellos. Pero bueno, hay que adaptarse y tiempos mejores vendrán, seguro.
Yo creo que esto ha sido un paso, ¿no? Un paso un poco adelante a que las ferias que antes no tenían nada digital, de repente, pues salten y ahora podamos tener esas... yo creo que el día de mañana, si no se hace ahora, porque creo que no se hace en ninguna, empezaremos a tener muchos más eventos online. No solamente es física y online, no, sino que vamos a tener las físicas y vamos a tener online también durante el año. Creo que se van a echar de menos. Pasamos de pregunta... A ver qué tenemos por aquí. Leticia nos pregunta, ¿se podría considerar intrusismo laboral que aficionados hagan juegos de mesa?
Yo creo que esto tiene todo que ver con pensar en quién es un profesional de los juegos de mesa, ¿no?
Claro.
O sea, si lo trasladamos al mundo de la literatura, que es un poco el calco en el que igual nos podemos acercar más a mirarnos, el espejo en el que nos podemos mirar más, pues vemos que muy poquita gente vive exclusivamente de sus libros y lo mismo pasa con los juegos, ¿no? Solamente los superventas y los superventas que además estiran el chicle al máximo de Patchwork, Patchwork Express, Patchwork Doodle, Patchwork Patapin, Patchwork Patapan o el Catán de los osos amorosos o cosas de estas, ¿no? Porque al final no da para pagar una nómina decente durante muchos años. Entonces, el intrusismo laboral no existe porque no existe el empleo. Entonces somos todos intrusos o intrusas y bueno, creo que David te iba a contar esto mismo.
No, justo lo mismo que tú, y además yo creo que la mayoría de nosotros hemos empezado, como decía antes Adrián, con un juego y cambiando algunas reglas, con lo cual es que más casero, no más aficionado que eso, no hay nada. Así que no, por supuesto que no, intrusismo ninguno.
Y luego que si alguien lo sabe hacer, que lo haga. Yo soy informático y mucha gente dice, es que hay mucho intrusismo tal. Oye, si alguien sabe hacer lo que hay que hacer y lo hace suficientemente bien, para adelante. Otra cosa es que implique vidas humanas, pues yo qué sé, no, yo no quiero cirujanos autodidactas. pero qué bueno que los ha habido a lo largo de la historia y nos han salvado de muchas. Pero que para este caso el tema creativo, o sea, me parece que ponerle es ponerle un poco puertas al campo.
Sí,
es la creencia esa que no es cierta, de que los autores están en una oficina trabajando 8 horas al día para diseñar juegos, ¿no? No pasa. Bueno, pasamos a la última pregunta que tenemos de Carlos Daunes, que nos dice... Perdón.
Daunes.
Esta vez me ha puesto el acento, ¿eh? Lo que pasa es que ya es la costumbre, ¿eh? Me lo pone siempre sin acento y luego viene y me confunde. No puede ser. Mi cabeza ya está programada para otra cosa. Perdona, Carlos. Ya sabes que me cuesta. Soy así un poquito corky. Bueno, ¿qué tenéis pensado para el futuro? ¿Nuevas secciones? ¿El escritorio del novato? Oye, esto del escritorio del novato... Pinta, suena bien, ¿eh? Chistes malos, entrevistas a autores internacionales. Bueno, entrevistas ya lo hemos hablado. Chistes malos, para eso ya está Carlos y ya están Peter en el canal.
Pedro.
Sí. Y bueno, lo del escritorio del novato, a ver, ¿es una sección que está proponiendo o cómo va la cosa?
Yo creo que aquí alguien se está poniendo el lazo y está apretando muy fuerte en el cuello, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, no sé, parece que tenemos que tirar de la cuerda.
Sí, sí, aquí hay que tirar un poquito de la cuerda, sí. Nuevas secciones, respecto a las nuevas secciones, todas las nuevas secciones que se puedan implementar van a llegar, o sea, no tenemos las puertas abiertas a que cualquier persona pueda venir a contar cualquier cosa, incluso los que estamos aquí pueden hacer lo mismo, ¿no? Si se nos ocurren cosas que no van en la línea de la sección que estamos haciendo, crear otra para que sea... para diferenciarlo, por así decirlo, pues lo haremos también. Por eso no hay problema. ¿Y qué tenemos pensados para el futuro? De momento seguir con la tónica y no sé cómo verlo, pero esto es una bola que cada vez se hace más grande. Entonces, lo que...
Bueno, igual para los dos primeros meses teníamos un plan y luego ya no.
Sí.
¿Es que tenéis pensado para el futuro? Nada. No tenemos pensado nada porque surge, todo surge. O sea, el curso de CCC que hemos contado sí lo teníamos pensado, pero todo lo demás ha venido sobrevenido. Sí. Entonces, no tenemos una estrategia a medio largo plazo porque con el corto plazo no damos. O sea, somos esa caricatura que sale un tren y hay una persona poniendo vías según van avanzando. Pues va un poco así la cosa, pero lo bueno es que no descarrilamos en ningún momento porque contamos con gente que tiene soltura y tiene saber hacer y entonces pues así nos va bien. O sea, ¿qué tenéis pensado para el futuro? Y yo no tengo pensado nada, no sé, pensado cosas.
No.
Sí que es verdad que tenemos un documento compartido donde hay un montón de ideas y es que está petado, o sea, está lleno de ideas. Y pues iremos sacándolas de ahí poco a poco, pero yo creo que el ritmo donde metemos de meter ideas es mayor que el de sacar.
Sí.
Entonces al final, pues ese es nuestro medio plazo.
Cada tema te da para tres, con lo cual al final, pues... Mm. Para ir sacando esto, va para año, ¿no? Esperemos que Adrián y Pablo sigan ahí dándolo y conduciendo esto.
Sobre todo Adrián, que es el que hace que el audio esté guay.
Ya, pero bueno, eso lo puede hacer cualquiera, así que...
No.
Aquí lo que no quiere nadie es editar, ¿eh? Por eso hoy hemos cogido a Julia, que está ahí en los mandos del directo. Por cierto, muchas gracias, Julia, por haber cogido esa responsabilidad.
Ha hecho dos intentos de escaquearse, pero, joder, no se puede ser... tan perfeccionista, hacer las cosas tan bien porque te caen como panes.
No ha salido.
Gracias.
No ha salido. Respecto al futuro está todo dicho. Como he dicho antes, es una bola de nieve, que cuanto más avanzamos, más contenido vamos recogiendo. Entonces, parece que no va a acabar nunca. Algún día igual sí, pero no se sabe. De momento, cada semana tendremos programa. Y bueno, ha quedado una charlita bonita. Hay que repetir esto, de los 5 a mí me ha gustado esto.
Está guay.
O sea, sí. Que no sea solamente una vez al año, hay que hacer alguna más.
Cualquier cosa especial, especial, claro. Verano, especial Navidad, especial.
Mira.
Especial porque yo lo.
Está pensando Julia.
Sí. Bueno, a no ser que alguien quiera añadir alguna cosa para terminar, vamos a dar por finalizado este especial.
Gracias a toda la comunidad que es la que nos sostiene y la que nos incentiva a seguir en esto. Así que un abrazo a todos ellos que son una comunidad que no merecemos.
Y gracias a la Asociación Ludo, que es quien nos ha dejado este rato para que nos conozca más gente. Porque nosotros partimos de Ludo, hemos llegado a más gente y ahora volvemos otra vez a Ludo y con la intención de que esto no quede en algo como super nicho, que lo es, sino que llegue por lo menos del nicho a tapar lo máximo posible, ¿no? Es una afición muy pequeñita y dentro de esa afición la gente que se dedica a crear o a diseñar pues es menos todavía, pero aún así estamos encantados con el grupo que se ha formado alrededor del canal, del podcast y luego sobre todo con todas las facilidades que nos ha puesto siempre Ludo. O sea, desde aquí un abrazo a Irma, la presidenta, y todo el resto de equipo directivo. Porque son todo facilidades, son todo respuestas al minuto, además, en el WhatsApp, o sea, es una gozada. Así que muchas gracias.
Vale, ¿alguien más se despide? ¿No se despide nadie más? ¿David? ¿Julia? Está todo dicho.
Sí, está todo dicho. Nada, que muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo, a vosotros dos también, por supuesto, por haber creado Laboratorio de Juegos, que yo que escucho mucho el podcast y me alegra mucho y me estoy muy orgullosa de participar también en él. Así que gracias.
Pues con estas palabras nos despedimos de este programa. Muchas gracias a todo el mundo que ha estado viéndonos, a todo el mundo que ha estado ahí detrás, que lo verá en el momento en el que se publique el vídeo y que lo verá después. Tenéis una puerta abierta, una ventana y también todo lo que queráis tenéis abierto para visitarnos en Laboratorio de Juegos, que como os he dicho antes, estamos en YouTube, iVoox, Spotify, Google Podcast, y también podéis entrar a nuestro canal de Telegram, en el que se cuentan muchos chistes malos también, además, ¿eh? Eso no falta nunca. Nos vemos en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos y a vosotros también en los siguientes vídeos que tendréis y directos de Ludo esta semana, que seguro que hay cosas muy, muy, muy interesantes. Bueno, doy fe de ello, de que son muy interesantes. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.